y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Buenos días y bienvenido a esta mañana de COPE. Bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este martes 22 de enero y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Ahí encontrarás toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna en este martes 22 de enero. Muy buenos días, son las 12 y 31 minutos y lo primero que hacemos a esta hora es actualizar la información más cercana. La Agencia 112 de Extremadura ha elevado el nivel de alerta por nevadas hasta naranja en el norte de Cáceres y en la zona de Villuercas y Montánchez. Según la Agencia Estatal de Meteorología, se espera una acumulación de nieve de 8 centímetros en la zona norte de Cáceres, Las Villuercas y en Montánchez. Nos da más detalles Daniel Fuentes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue la inestabilidad en Cáceres. Cielos nubosos con precipitaciones débiles, localmente moderadas y ocasionalmente con tormenta en el norte. En forma de nieve en las sierras, en cotas en torno a los 800 metros, una cota que va a bajar hasta los 600 esta tarde. De hecho, se mantiene activado el aviso de nivel naranja por nevadas en el norte de Cáceres, también en Las Villuercas y en Montánchez, con acumulaciones de hasta 8 centímetros de nieve. Temperaturas que se mantienen sin cambios o descienden de forma ligera. No superamos hoy los 8 grados de máxima en Cáceres, Moraleja y Navalmoral de la Mata, en Valencia de Alcántara y 6 en Plasencia. El viento sopla del oeste y es moderado. Mañana miércoles, cielos nubosos de nuevo con precipitaciones débiles, localmente moderadas, una cota de nieve que se iniciará en los 600 metros de nuevo, pero por la tarde subirá ya hasta los 1.300. Temperaturas que mañana se mantendrán sin cambios o volverán a descender de forma ligera, 2 grados de mínima, 8, 9 de máxima en la capital, y el viento será del oeste moderado con rachas fuertes en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en esta mañana con la información del tráfico. La carretera del puerto de Honduras permanece cerrada al tráfico como consecuencia de las nevadas en la Nacional 110 a la altura de Tornavacas. Por su parte, es necesario el uso de cadenas y estar prohibida la circulación de camiones articulados y autobuses. Y en Cáceres, en la calle Virgen de Guadalupe, seguirá cortada ante el riesgo de nuevos desprendimientos. Continúan los trabajos para fijar el revestimiento de un edificio. El delegado del Gobierno, además, ha invitado a los municipios afectados por el temporal a recurrir a las ayudas estatales existentes para lo que disponen de un mes. Comenzamos con el repaso a las noticias más cercanas. Rafael Hernando García, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe en Cáceres, ha fallecido ayer lunes 21 de enero a la edad de 55 años, oriundo de Campastero en Valladolid, donde será enterrado, y miembro de la Congregación de los Hijos de María Inmaculada, más conocidos como pavonianos. Desde la comunidad parroquial, donde ha desempeñado su labor pastoral en los últimos años, la Parroquia Virgen de Guadalupe, destacan que sus órganos han sido donados y que servirán para mejorar la vida de otros, y que además se celebrará esta tarde una oración de despedida a las 4. La comunidad parroquial señala su pasión por la música, su entrega y cercanía y su labor con los más jóvenes. Desde aquí mandamos nuestro más sincero pésame a toda su familia, a la familia pavoniana y a la comunidad parroquial. Rafa, te echamos de menos. Por otro lado, la sentencia del juzgado número 2 de lo contencioso administrativo ha desestimado el recurso interpuesto el pasado mes de junio por los grupos municipales IU Verdes y PSOE en el Ayuntamiento de la capital cacereña, así como por la asociación Cáceres Laica, con el que solicitaban retirar el crucifijo que preside el Salón de Plenos del Consistorio, así como su posterior traslado a otra dependencia municipal. La resolución de esta sentencia, con fecha de 15 de enero de 2013, da la razón al Ayuntamiento y obliga además a los demandantes a pagar las costas, que pueden alcanzar los 3.000 euros. Y este viernes 25 y el sábado 26 de enero, durante todo el día se va a realizar una jornada de divulgación sobre la exposición Vida y Espiritualidad de la Madre Teresa de Calcuta, que está en el Palacio de la Isla, en la Plaza de la Concepción, en Cáceres. Para desarrollarla estará don Miguel Ángel Alacid, misionero laico de la Caridad, quien estará durante todo el día en la exposición para guiar a los visitantes a través de la espiritualidad de la Madre Teresa. La charla visita durará en torno a 90 minutos. Recuerda que los horarios de la exposición son por las mañanas de 10 a 2, por las tardes de 5 a 8 y los sábados solo de 11 a 2. Y los organizadores de la séptima media maratón de Cáceres, que se celebrará el próximo domingo 14 de abril, ya han comenzado a preparar el recorrido de esta prueba, que arrancará de la Plaza Mayor y que contará con algunas novedades en el circuito que se está perfilando todavía. Ya la edición del año pasado tuvo algunas novedades, con parte del trazado que transcurría por la parte antigua de la ciudad, y la apuesta de este 2013 es mejorarlo en todo lo posible. Seguimos en Plasencia, donde este jueves 7 de febrero a las 8:30 en el Auditorio de Santa Ana, el próximo jueves, la Filmoteca abrirá su programación del mes con la proyección de la película Intocable. Las proyecciones continuarán también los jueves siguientes, el 14 con Una pistola en cada mano, el 21 con The Artist, el 28 la Filmoteca de Extremadura concluirá ese programa de febrero en Santa Ana con la proyección de la cinta Rango. Todos serán a las 8:30. Y hoy 22 de enero y a estas horas en la jefatura de la Policía Local de Plasencia, el concejal de Interior José María Nisa está presentando el nuevo lector de microchip para animales y el perro policía, que formará parte de la campaña de prevención del consumo de drogodependencias. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde en menos de 24 minutos. Y por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
La Asociación de Periodistas de Cáceres ha convocado la segunda edición del Premio Escolar de Periodismo Fernando García Morales, dedicado a la memoria de este periodista cacereño fallecido en mayo del 2011 y que tiene como objetivo acercar la profesión a los escolares de toda la provincia. Charlamos con el presidente de la asociación, Conrado Gómez, en esta mañana de martes. Y la agrupación vecinal ha entregado las 1.500 firmas para la iniciativa legislativa popular por la dación en pago. Conoceremos más detalles sobre esta iniciativa. Y el alcalde de Plasencia avanzaba ayer una noticia que da esperanzas en cuanto a la creación de empleo en la ciudad. Anunciaba la instalación de dos grandes empresas que se plantean crear hasta 650 nuevos puestos de trabajo. Te damos todos los detalles con el regidor placentino en esta mañana. Y en nuestras secciones habituales, con Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional, en Piensa Globalmente y Actúa Localmente, hablaremos sobre la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres, que ha retomado su colaboración con el Cáceres Club de Baloncesto y también con los Hermanos de la Cruz Blanca. Y para cerrar la mañana nos acompaña Damián Gallego, ginecólogo, doctor y por supuesto colaborador de la sección Tu Salud Lo Primero. En ella te explicamos hoy qué es el déficit o trastornos del riesgo periférico, o también la conocida como enfermedad de los escaparates. Todo esto y más en esta mañana. Comenzamos.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE y te queremos hablar sobre el segundo premio escolar de periodismo Fernando García Morales. Y es que la Asociación de Periodistas de Cáceres ha querido volcarse no solamente con el recuerdo y el homenaje al propio Fernando, sino también con los escolares de toda la provincia, la principal novedad de este año. Nos lo cuenta en esta mañana el presidente de esta asociación, que es Conrado Gómez. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos. Conrado, cuéntanos cómo surge la idea de crear este premio.
Bueno, pues básicamente este premio surge para honrar la figura de Fernando García Morales, uno de los fundadores de la Asociación de la Prensa, de la Asociación de Periodistas de Cáceres, y del propio periodismo en sí, porque nosotros llegamos a la conclusión de que quizás no había mejor reconocimiento para honrar a Fernando que honrar al periodismo en sí.
Fernando hablaba mucho de ser curiosos y sobre todo de que esa curiosidad no se perdiera con el paso del tiempo. Los niños sí que tienen esta capacidad de interesarse, que no de cotillear, sino de interesarse por lo que no conocen, que con el paso de los años a veces se va perdiendo. Este es el objetivo también de este premio, despertar entre ellos esa curiosidad por las noticias, por el mundo periodístico.
Efectivamente, nosotros pensamos, Lorena, que no hay mejor forma de poner en contacto una profesión como la periodística con los niños en edades muy tempranas. Y como bien dices, Fernando era amante de la verdad. ¿Y cuánto hubiera disfrutado Fernando en estos momentos, Lorena? Cuando tenemos todos esa... Bueno, pues iba a decir escándalos, pero tampoco son escándalos, sino es que la esencia misma del periodismo es preguntarse por qué y para qué, ¿no? Entonces yo creo que nos acordamos ayer con mucha ternura de él, nos acordamos todos los días, y evidentemente es un momento propicio para convocar este premio, que es el segundo premio y que incluye una serie de novedades.
Aprovechamos para lanzarle un besito a Meli, su compañera inseparable, que siempre ha estado apoyando a la Asociación de Periodistas de Cáceres, ha estado siempre acompañándole a él en todos los actos. Estaban siempre presentes en todos los actos de la sociedad cacereña, y aprovechamos también para mandarle un besito. Ayer se presentaba, como decimos, este premio, Conrado, con dos principales novedades. La primera es ese carácter provincial que adquiere el premio.
Efectivamente, este año, además con la incorporación de Diputación Provincial de Cáceres, hemos querido hacer extensible este premio periodístico escolar a la provincia entera y con ello a la participación de todos los centros de secundaria, de la educación secundaria obligatoria, al presente premio. Esa es la principal novedad, que ampliamos muchísimo el abanico, la temática de este premio y sobre todo las edades y los participantes, ¿no?, que pueden pertenecer ya mismo al ámbito de la provincia.
¿Cómo funciona? ¿Se inscriben a través de los colegios?
Pues el centro recibe la información por parte de la Asociación de Periodistas de Cáceres y convoca el concurso internamente de esos trabajos que los chavales preparan. La temática es básicamente abierta, una temática libre. Es cierto que los trabajos suelen versar sobre temas de patrimonio y cultura. Es decir, nosotros pensamos que este año, al participar una serie de localidades de la provincia, pues suponemos que los chavales, los niños y niñas, lo harán sobre sus territorios, sobre sus localidades, ¿no? Una vez que el centro escolar participa en el concurso y encarga en horas lectivas la participación a este premio, ellos mismos seleccionan una serie de trabajos. Exactamente son 10 los trabajos seleccionados por centro. A partir de ahí, remiten esos trabajos a la Asociación de Periodistas de Cáceres y un jurado formado ex profeso para la ocasión, con miembros de la Junta Directiva y con asociados, falla. Y bueno, y esos premios son 3 premios, un lote de libros, se entregan a lo largo, en el transcurso de la ceremonia que nosotros tenemos anualmente para tanto para presentar el anuario como para entregar los famosos pezuña y pata negra.
Bueno, un momento también donde conocer la realidad de la profesión periodística, Conrado, que hoy por hoy está cada día más difícil.
Uf, la verdad es que ayer en la presentación de los premios teníamos oportunidades de cruzar las palabras, de charlar con una serie de políticos y entre bromas hablábamos que no sabíamos qué profesión gozaba ahora mismo de peor prestigio, ¿no? Hasta hace poco es verdad que los periodistas estábamos ahí casi en el top 10, pero yo creo que en este momento de crisis y este momento de preguntarse muchísimas veces por preguntas que suelen ser molestas, pero es nuestra obligación, en este momento yo creo que la sociedad está empezando a valorar de nuevo el periodismo, ¿no? Porque yo creo que al final somos los ojos de aquella gente que no ve y somos la luz donde normalmente prevalece la oscuridad.
Conrado, periodismo y Cáceres van asociados en este 2013. ¿Por qué?
Me alegra que me hagas esa pregunta, Lorena, porque este año, y lo digo con mucho orgullo, sobre todo por, evidentemente, el colectivo que represento y mis compañeros de la Junta Directiva, vamos a celebrar en octubre la Asamblea Extraordinaria de la FAPE, que es la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Y digo con orgullo porque es bastante complicado, Lorena, celebrar este acontecimiento aquí. Es el mayor encuentro de periodistas. Irá acompañado también de un Congreso Internacional de Periodismo, que se celebrará evidentemente en Cáceres. Y es muy complicado porque simplemente echando números por encima, la Federación, la FAPE, la Federación de Asociación de Periodistas, está formada por no sé ahora mismo el número, pero son muchísimas, a asamblea anual por año. Es complicado atraerte un encuentro de este tipo a Cáceres. ¿Cómo lo hemos conseguido, Lorena? Pues ya nos conoces, con mucho tesón, mucha insistencia y sobre todo poniendo encima de la mesa una propuesta de calidad, porque ya era hora de que Cáceres acogiese un evento así.
Esto también supone un espaldarazo a la ciudad.
Efectivamente, a nivel periodístico es el mayor acontecimiento y yo creo que para Cáceres va a ser un espejo y una plataforma de comunicación que la gente conozca lo que hacemos y lo que tenemos, no solamente la Ciudad Monumental, que está muy bien, pero Cáceres es mucho más que la Ciudad Monumental, ¿no? Y yo creo que es el momento de hacer algo y darle ese espaldarazo fundamental a esta ciudad, ¿no?
Conrado, hablabas antes de la verdad, que decía Fernando García Morales, hay que estar siempre con la verdad, que decía también San Juan, y me gustaría también conocer un poco, pues, cuál es la realidad de la ciudad desde el punto de vista periodístico. ¿Cómo ves a la ciudad de Cáceres ahora que llevamos unos pocos días del 2013? Hemos pasado por una ciclogénesis explosiva que nos ha revuelto al menos los pelos a más de uno, pero lo cierto es que, bueno, en este año 2013 todavía venimos con una herencia difícil, con una situación complicada, económica, socialmente hablando, pero ¿cuál es, desde el punto de vista periodístico, el futuro que se le ve a la ciudad de Cáceres?
Bueno, si bien es cierto que a nivel de medios de comunicación, todos sabemos que bueno, que estamos atravesando una serie de dificultades muy importantes sobrevenidas por la crisis, a nivel de ciudad, yo creo que esta ciudad en este 2013 tiene un gran reto, que es encontrarse a sí misma. Tenemos que saber por qué futuro apostamos, y yo creo que en esto estamos toda la sociedad juntos, tanto periodistas como gobierno, políticos y sociedad civil, ¿no? Es complicado definir sobre qué modelo de desarrollo vamos a apostar. Es verdad, como te decía antes, que bajo mi punto de vista y desde la visión periodística, a nivel de turismo apostamos, como tiene que ser, ¿no?, mucho por la joya de la corona, que es la parte antigua, pero dejamos de lado cierto tipo de atractivos que la ciudad tiene para venderse. Uh-huh. Es fundamental que nosotros nos desarrollemos porque a las pruebas me remito. Es decir, esta ciudad está muy azotada por el paro, como todas las de a nivel nacional, y tenemos que tejer una estrategia. A nivel de medios de comunicación, Lorena, a mí me preocupa el hecho de que la sociedad, la crisis, está resintiendo mucho el trabajo y la calidad de las informaciones que se lanzan, porque vienen un poco supeditadas, como sabes, por el mercado publicitario y los números de venta, los ratios y este tipo de historias. Que bueno, que la verdad es que tampoco tienen mucho que ver con el periodismo, pero que sí son, al final, el balance de una empresa a sí misma. ¿Dónde tenemos el problema? En que yo no sé si después de esta crisis vamos a recuperar el nivel de medios de comunicación que teníamos hace algunos años. Los contratos de trabajo no son como deberían ser para muchos compañeros, y yo no sé si en el seno interno de las empresas van a considerar necesario volver a los niveles que teníamos antes. Y esto no es una cuestión solamente de empresas periodísticas, esto es una cuestión de salud democrática. A mayor calidad de la información, mayor democracia, mayor transparencia, y al fin y al cabo estamos construyendo una sociedad mejor. Me gustaría ser optimista, pero en ese optimismo meto grandes dosis de realismo. Eso sí, nada está reñido con la esperanza que tenemos que seguir hacia adelante y luchar entre todos, ¿no? Así que yo creo que irá bien.
Conrado, siempre cuando uno avanza hacia una meta necesita un proyecto que le ayude, un camino que le lleve hasta esa meta. Cuando Cáceres tenía el 2016 estaba claro ese proyecto de ciudad, al menos por lo menos ese camino. ¿Hace falta también en la ciudad, en los colectivos, en el movimiento vecinal, un proyecto común, un proyecto global en el que se comprometan los ciudadanos para que la ciudad avance y encuentre esa identidad de la que hablabas?
A medida, cuando tienes un proyecto, hay una frase que dice, líbreme Dios de cumplir mi sueño. Pues yo creo que un poco con el 2016 nos pasaba eso. Nosotros teníamos el horizonte de esa fecha, pero nadie sabía, a ciencia cierta, responder y después qué. Yo creo que el proyecto de Cáceres tiene que basarse en el día a día, es decir, saber qué ciudad tenemos y hacia dónde nos dirigimos. Y sobre todo, plantearnos proyectos realistas. Es decir, sería genial que viniese el Corte Inglés, pero ¿y si no viene? Es decir, ¿no tenemos ya proyectos de ciudad si no viene el Corte Inglés? No. O sea, que tenemos que saber qué tenemos a día de hoy. Decía antes, la parte antigua, y tenemos, sí, que apostar por la parte antigua, pero evidentemente también tenemos que dinamizar la ciudad en todos los niveles, ¿no? Grandes proyectos se pueden tener, si se trata simplemente de imaginación, y al final apostar por algo que lo llevamos todos dentro, ¿no? Los cacereños somos muy cacereños y las cacereñas, y al final lo que nos gusta es que esta ciudad tire, vaya hacia arriba y tire, ¿no? Yo creo que los proyectos están bien, pero sin tampoco obsesionarnos ni obcecarnos con si no tenemos ese proyecto no vamos a ningún sitio, ¿no?
Hemos empezado hablando de los niños, que son el futuro no solo de la ciudad, también de la sociedad, a través de este premio, este segundo premio de Fernando García Morales de Periodismo Escolar, y Conrado, que acaba de ser padre hace muy poquito, yo no sé si te gustaría que siguiera tus pasos, si ves todavía futuro a la profesión periodística.
Hombre, yo creo que estamos inmersos ahora mismo, muchas gracias por la paternidad, la verdad es que es una experiencia maravillosa, indescriptible, y estamos muy contentos, la verdad.
Un periodista sin palabras.
Efectivamente. Suele pasar. En casa de Herrero, cuchillo de palo, y ante ciertas preguntas uno simplemente hace mutis porque no sabe qué responder. Pero ciertamente la profesión vive un momento complicado. Lo que es la profesión, porque los profesionales que la forman, yo creo que hacía tiempo que no veíamos a gente que estaba, que estuviera tan bien preparada, ¿no? De hecho, cuando salimos a otros entornos que no son el justamente el inmediato y nos vamos a hacia otros lugares con más proyección y más futuro, nos damos cuenta de cómo nos hemos formado en todo este camino, ¿no? Yo creo que esto pasará y creo que de esta situación saldrán profesionales todavía más si cabe multitarea, pero me gustaría que en esos profesionales multitarea no tuvieran consigo lo que es la precariedad del trabajo, ¿no? Es decir, uno puede hacer mucho más de lo que hacía antes, pero no cobrando mucho menos de lo que hacía antes, ¿no? Si nos entendemos. Entonces, a mí sí me gustaría que salieran profesionales y que siguiera saliendo mucho mejor preparado y que el entorno nos recibiera como nos tiene que recibir, ¿no?
Bueno, pues llega ahora un momento para la Asociación de Periodistas de Cáceres. Se convocan este segundo premio de periodismo Fernando García Morales de periodismo escolar. Gracias a Conrado Gómez por acompañarnos en esta mañana. Con él hemos reflexionado un poco sobre el estado de la profesión periodística y, como él nos comentaba, no solamente afecta a este colectivo, sino también al desarrollo de toda la sociedad. Un saludo y hasta otra.
Muchísimas gracias, Lorena. Un placer, como siempre.
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
En Caja Rural de Extremadura hablamos de tú a tú, sin complejos, con transparencia. Por eso estamos creciendo en plena crisis, porque también les damos tranquilidad y seguridad a los nuevos clientes que nos han traído sus ahorros, encargándonos de todo, incluso de los trámites de cambio de sus recibos domiciliados, sin ninguna molestia para ellos y sin pasar por su antigua entidad.
Extremadura Lozana, tierra de encinas, camina.
Caja Rural de Extremadura, tu alternativa financiera regional.
Si tienes manchas o cualquier tipo de imperfecciones en la piel, ahora es el momento de eliminarlas con el tratamiento no agresivo que emplea el doctor Pérez Rubio. En cuestiones de estética, no te arriesgues y ponte siempre en manos de un médico especialista. Clínica Pérez Rubio. Pide cita previa. 927-214499.
En Carrefour bajamos los precios en 2.000 productos de alimentación de forma permanente, como la leche, el aceite, las galletas, el arroz. Compara y ahorra con Carrefour.
Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al Valle. Pregunte por el camino, cualquiera le dará detalle. Tengo para recibirle bebidas frías y sanas, variedad de platos para servirle, desde el conejo a la rana. Hermosa y fresca pradera, agua de baño tan pura. Que el verano es primavera de saludable hermosura. Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al Valle y sabrá quién es Regino.
FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Charlamos ahora con Fernando Pizarro, el alcalde de Plasencia, que ayer avanzaba una noticia que puede cambiar el rumbo de la ciudad del Jerte, y es que hay muchas esperanzas de creación de empleo en la ciudad. Ha anunciado la instalación de dos grandes empresas que se plantean crear hasta 650 puestos de trabajo. Escuchamos ya a Fernando Pizarro. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas noticias, además, en este 2013 sobre el empleo.
Pues bueno, buenas noticias, no casuales, Lorena, sino que vienen, bueno, un poco la justificación primera de un trabajo de año y medio. Nosotros nos planteamos hace un año y medio, cuando iniciamos la andadura en el gobierno municipal, pues promocionar Plasencia como sede de proyectos empresariales y buscar pues inversores donde los hubiera. En este momento la verdad que es difícil encontrarlo, pero de todos los contactos que hemos tenido, pues van fraguando algunos proyectos. Ya en los meses anteriores, pequeñas aventuras empresariales pues ya se han ido instalando en el polígono industrial, y en este momento seguimos en conversaciones con otras empresas, y estas dos estos dos grandes proyectos, pues parece que van tomando cuerpo y espero que se materialicen pues a lo largo de los próximos meses, ¿no? Y son dos proyectos, uno de ellos que tiene que ver mucho con la identidad de Extremadura y particularmente esta zona norte, que es la industria agroalimentaria, y por otro lado, pues una empresa de teleoperadores que ha visto en Plasencia un lugar muy adecuado para desarrollar esta aventura empresarial, ¿no? Así que con buenas noticias. La verdad es que no soy yo muy dado a anunciar estas cosas a priori, pero ayer, cuando los compañeros de los medios de comunicación preguntaron pues por el tema quizá más importante de estos momentos, que es la creación de empleo, me atreví a compartirlo con todos, ya que estas dos empresas habían iniciado de alguna manera pues los alquileres de las instalaciones y la compra de algunas infraestructuras necesarias para el inicio de estas aventuras empresariales. Así que nada, esperando de verdad que estos proyectos fraguen y sean un elemento y un motor de desarrollo fundamental, no solo para Plasencia, sino para el conjunto del norte extremeño.
Pues estamos muy contentos también por esa noticia. Fernando, le queríamos preguntar también por esa obra que podría traer a todavía más empresas a la ciudad, la del Palacio de Congresos.
Pues sí, es una obra para nosotros muy importante porque, como sabe, el edificio del Palacio de Congresos estaba sin terminar, aproximadamente el 80% de la obra estaba hecho, faltaba el resto, había problemas administrativos de modificado del proyecto que se habían realizado no en base a la ley en la legislatura anterior, y el gobierno de Extremadura, después de la visita de la consejera de Cultura, pues vio la necesidad de resolver esos problemas administrativos y, con mucho esfuerzo por parte del gobierno y de la consejería, pues proyectar una nueva fase en el edificio que nos permitiera al menos concluir el edificio para que después dotaciones presupuestarias posteriores pudiesen amueblarlo. Para nosotros también puede ser un motor de desarrollo muy muy importante el Palacio de Congresos. Sabemos que en este momento está un poco entredicho la gestión que han tenido los Palacios de Congresos en la legislatura anterior, pero yo creo que en buenas manos y desarrollando un buen proyecto de promoción, de la misma manera que lo hemos hecho con las empresas, Plasencia se puede convertir en una ciudad de congreso, no en balde, y como siempre digo, y lo unía también la idea al comentario anterior sobre las empresas, no solo conlleva el desarrollo de esta ciudad, sino el conocimiento, la promoción y el desarrollo del conjunto de las comarcas del norte. Entonces es un proyecto un poco de zona más que de ciudad.
¿Para cuándo conoceremos el nombre de esas dos empresas?
Pues yo la verdad es que no los he dicho en principio porque tampoco estaba yo autorizado a decir el nombre. Una de ellas es un empresario, por lo tanto está en este instante solventando todos los temas de la creación de la empresa como tal, y la otra es una empresa asturiana. Yo creo que en muy breve ellos mismos pues dirán, darán todos los datos. En este momento y después de la noticia, pues mucha gente se ha interesado por presentar currículum y conocer cuál va a ser y cómo va a ser la selección de personal, y ya puedo avanzar que en el caso de la industria agroalimentaria el planteamiento es que se haga una oferta formal al Servicio Extremeño de Empleo con el Servicio Público Extremeño de Empleo, con el fin de que se haga una selección en virtud de la categoría y la experiencia de los profesionales que se necesitan para cada una de las acciones que hay que desarrollar en ese ámbito empresarial, y el otro empresario pues también formulará una oferta pública, imagino, en un breve espacio de tiempo, porque como te decía, ya ambos han empezado a adquirir los inmuebles que necesitaban. Por lo tanto, yo creo que en muy breve espacio de tiempo ellos mismos presentarán estas aventuras empresariales, estos proyectos empresariales que se van a desarrollar en esta ciudad.
Pues gracias a Fernando Pizarro por acompañarnos en esta mañana y avanzarnos más detalles sobre esa noticia que da esperanzas también al sector del empleo, por supuesto, y a todas las familias que nos escuchan en esta mañana, tanto en el norte de Extremadura, en Plasencia, como en toda la comarca. Muchísimas gracias por darnos más detalles. Recordamos, una industria agroalimentaria, una empresa asturiana que también va a estar implantada en la ciudad de Plasencia, y otro empresario también que ha decidido apostar por la cabecera del Jerte. Un saludo a Fernando Pizarro como alcalde de la localidad de Plasencia. Un saludo.
Muchas gracias y un abrazo grande.
Pues Pues llegamos casi hasta el final de la mañana en esta primera parte. Al menos recuerda que a partir de la una estamos de vuelta para darte más detalles sobre la dación en pago. Hablaremos también en nuestra sección Piensa Globalmente y Actúa Localmente sobre esa iniciativa que está llevando a cabo la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres junto con Cáceres Patrimonio de la Humanidad, el Club de Baloncesto, para facilitar pues un importe económico muy necesario para los hermanos de la Cruz Blanca. Pero también hablaremos de tu salud, que es lo primero para nosotros en nuestra sección a partir de la una y cuarto. Todo esto y más en esta mañana, que nos queda todavía mucho por delante. Respiramos, tomamos aire, un poquito de agua y en nada estamos de vuelta. Ahora es tiempo de la información nacional. Hasta ahora.